y empiezo el pregón. La sierra, camino de Albarracín, donde se confunde el cielo y la tierra, entre pinares, astos y ricos oncenados, se alza el pedestal elegante, un pueblo de buenas gentes, un pueblo de solera donde el forastero es bien recibido por la hospitalidad y el trato generoso de que desde el tiempo inmemorial hace honor a este buen gentilicio de Zafillanos o Zafillanas. Buenas noches, señor alcalde, autoridades, testeros mayores, o comisión de fiestas, como queramos llamarlo, a mis amigos, vecinos y convecinos, amigos y enemigos, siempre hay, adinerados y peseteros, paisanos y forasteros, bebedores de buen vino y comedores de postín, herederas del tío Boniza, a todos, buenas y especiales noches en pórtico de fiesta.
Le das un poco más de
voz. Mayor,
en el momento que yo le doy,
sí, fortuna, escuchar este postón vencedero, que según estoy, aguantaré, por ser el que
hizo,
el que hizo la sierra, al futuro, escritorcillo de medio pelo, no tanto que lo diga, porque seré, testero, pulibajo, tal vez un poco torero y de apellido común. No sería bien a mí mismo, como historiador que me tengo, empezar un buen pregón sin mencionar, aunque fuera poco, el pasado de un lugar como Zafrilla, rico en carácter y escaso en historia. Vayamos, pues, a la búsqueda de nuestra raíz. El origen de este pueblo es incierto, como la mayor parte de esta comarca, y nos remontaría hasta aquellos guerreros del bronce, los que algunos han llamado íberos, que aquí, entre las confluencias de los montes universales, cerca de los ríos, tal cual el Cabriello y Zafrilla, bajo las sierras de Celta, de Valdemeca y de Barracín, pudieron sentar poblado en ese cerro aparicio que bien conocéis. Luego, después de estos siglos, tal vez, según algunos, los romanos, que todo el mundo conoce, hicieron cruce de caminos para buscar las minas de los montes universales y dejar aquí como sella de identidad una fuente que a bien de algunos llaman romana y otros la llamamos del Santo, donde el lavadero ocupase su espacio cerca de los huertecillos. Pero tendrán que venir los árabes, seguidores de Mahoma, los moros que decimos, y que ocuparían todo este territorio dentro del reino taifa de Berracín, Albarracín, los que le darían nombre a este lugar, pues desde las tierras de Requena hasta las tierras altas, pasarían comerciantes de lana cruzando este puerto franco aduanero, donde pagarían su zafra, ya va apareciendo el nombre, o impuesto de paso. Por aquí también era común bajar madenadas de mulas, o en mulas, hasta las tierras de Turia, en Calcalá y Moya, donde se llevarían por aguas hasta Denia para utilizarlas en sus astilleros. Esta es la razón, no otra, de que este lugar, o el lugar de Zafra, se convierta en Zafrilla, como puerto franco en tiempos de árabes, y luego ya repoblada, sus mismos vecinos cristianos en el siglo XIII, en el arte antigüedad, adaptarse para siempre ese topónimo con el nombre del lugar, Zafrilla, por cruzar los buenos comerciantes de lana, aceite, esparto y carne de aquí para allá, de Castilla a Aragón y de Aragón a Castilla. Pero a todos nosotros bien nos interesa saber cuándo nace este lugar como población de uso derecho, es decir, cuándo tiene ayuntamiento, cuándo tiene pueblo y cuándo tiene jurisdicción. Para ello tendríamos que irnos a tiempos de reconquista, siglo XIII, cuando los reyes aragoneses, Alfonso II de Aragón, en unión con Alfonso VIII, que os sonará mucho, deciden tomar estas tierras al moro invasor, dejando en su lugar un puñado de pastores que van a fundar el pueblo de Zafrilla. Hubo litigio, hubo guerra en este lugar, entre el señor Albarracín, un tal Pedro Ruiz de Zárraga, y el señor de Cuenca, el obispo Juan Naño. Pues entre ambos ataron las armas por ver quién sería el dueño de estos ricos pastos, porque eran muy buenos pastos. Las buenas gentes de este lugar, de Zafrilla, dominadores de la onda, como arma de hábil pastoreo, lucharon a favor del de Albarracín, de la Zárraga, motivo por el que luego tendrían que soportar un vilipendio como tributo por parte del corregidor de Cuenca. Pero este cofullo, porque se le llamaba cofullo, creo que injustamente, curioso nombre, era el lugar de Zafrilla, un lugar de paso, por donde uno de los más importantes caminos del siglo XVI, dedicado a la mercadería ideal de buena calidad ganadera, iba desde Cuenca, Palomera, La Cierva, Valdemoro, Huerta, La Laguna, Zafrilla, Val de San Pedro, Zabaloyas, Teruel, Villagona y Morella. Así trata de los papeles viejos. Por esos años, estoy citando, se levanta la iglesia bajo la bendición de la natividad y desde su espadaña ya se divisaban muy bien aquellas tierras de pan llevar donde el zafrillano buscaba en el terruño su difícil sustento. Por eso, este lugar de poco terreno cultivado sido era de buenos pastos, ricos y excelentes, pues así lo decían las crónicas de los reyes, Felipe III y Felipe IV, ya dijeron que Zafrilla tenía ricos pastos, porque aquí había ganaderos y hombres de bien, dueños y señores de grandes cabañas ganaderas de ovejas, chuchas y merinas, que bien han trasumado año tras año, y después de reses bravas, que ahora por la dinastía de sus moras están bien avecindados. Dicen las crónicas, y así lo he copiado yo, que la lana de Zafrilla a buenos maravedíes se paga, pues es incluso mejor que la lana de la tierra de Beteta y Zaborejas. Y luego después, siguen los papeles diciendo que en Zafrilla hay cuatro tiradas, una casa para esquilar, y un buen lavadero y vendedero de lana. Todo esto en el siglo XVIII. Pero es que en ese siglo XVIII, que ya se tenía gana, la fama de buen ganado, ahora el vacuno y bravo es especial, tanto que se demanda para las fiestas de San Mateo en Cuenca, que dice así, donde se corren las vacas enmarmadas de esas tierras ganaderas de la alta sierra de Zafrilla, al lado del corso del Cuenca. Sus herederos, en aquellos años del siglo XVIII, ya en tiempos más modernos, bien fueron Florencio el Muto, con más de 500 orejas, o los rabusos del Collado Verde, o los de la Pensión Marín de Cuenca, o los citados Mora durante mucho tiempo. Pero si la historia sigue, sigamos un poco con ella si no os aburro. Un buen noble, que por aquí anduvo teniendo posesiones, no sé por qué, un tal marqués de Torres de la Presa de Campo Verde y de Lucros, hasta aquí vino un marqués, apenas dejó memoria, y no la dejó buena, por aquellas buenas aguas de Fuente Fría y Fuente del Vega que se apropió de ellas. Los tiempos han ido dejando huella. Estos parajes con ricos manantiales de buenas aguas rondaron valles que advierten sus montes de las dehesas de arriba y las dehesas de abajo. O tal vez el respeto en ese cerro aparicio que los franceses avistaron en tiempos de guerra sin dejar de lado los calares o la cañada de los trillos, rincones de ensueño y sin olvidarnos el ancho de la laguna, el entredicho o la famosa hombría del oso, planetario de la fauna montañosa. ¿Qué bellos parajes tiene Zafrilla? Pasando esta turbulencia de los franceses, el lugar de Zafrilla mantiene su nombre moruno por ser Puerto Franco y empieza a recibir familias del norte. Un poco antes, en el siglo XVI, vienen los Royuela de Navarra, junto a los Olmo, a los Bueno, a los Martínez y a los García de Aragón. Luego vienen los Marín, los Rojas, los Soria y los Pérez, la Casa de la Castilla Alta de Valladolid y León. Después los Serra, los Escutia, los Cardete, los Campos y Sánchez, horneros, ministrantes y posaderos llegados desde el País Vasco, cruzando estirpe y familias para dar lugar a lo que ahora sois, a los que ahora estáis, esos apellidos más los Sari, los Moreno, los Mora, los Sánchez, los Martínez, los Murciano, los Domingo, etcétera, etcétera. Unos y otros darán vida al carácter de las gentes, a vosotros, abogados al sufrido terruño en tiempos de antaño y triunfadores en humildad y honradez como ninguno, antes y ahora. La historia pasó, y lo hizo sin más solemnidad que lo que bien pudo dar su recorrido. Aquí también los tiempos de la carlistada, las guerras carlistas del siglo XIX, cuando Isabel II era reina y en el Madrid de los Austrias se cantaba Isabelona tan frescachona y su esposo don Francisquito tan mariquito. Cuando se cantaba esa canción, aquí anduvieron momentos difíciles. Se cuenta que en la historia de Zafrilla hubo un duro enfrentamiento entre sus calles, a muerte entre carlistas y liberales en el año 1835, no hace mucho. Dicen los papeles que un tal Saturnino Albuín y sus soldados del segundo escuadrón de Santiago, junto a dos pastores de apellido Royuela, y unos cuantos vecinos del lugar se enfrentaron con orcas, cuchillos y escopetas a las tropas carlistas de un tintorero francés llamado Jorge de Sierra, consiguiendo vencerle y que huyera con el brazo entre las piernas. La historia ha pasado casi de soslayo en algunos otros acontecimientos. Es una tierra alta, expuesta por rivales del clima y con gente honesta y tranquila, dedicada a sus duras tareas del campo. Pero ha querido decir en circunstancias difíciles, ha querido decir mucho. Os podría decir que durante la Segunda República, esto le suena a alguien más próximo, apenas se citan datos de sus filiaciones, tal vez por desconocimiento, pero sí se cita un tal Santiago Carrete Carrete, comerciante, como el presidente del Comité Local del Partido Radical, y un tal Lucio Sánchez Carrete como su secretario en aquellos años convulsos. En las elecciones del 31 de la República, ya había 171 electores en este pueblo, votaron 146 y ganaron los republicanos socialistas, después seguidos de la derecha. Pero luego en las siguientes elecciones del 33, también en la República, curiosamente hay 69 electores menos, ganando el centro con 88, seguido de la derecha. Es decir, hay un cambio, razón porque aquí no se vive la ideología como en otros pueblos se piensa. Al final, las derechas estaban en el poder cuando la guerra civil estalla, ocupando las tropas republicanas este lugar durante toda la contienda. Pero no quiero escribir ni hablar de páginas sangrientas ni páginas oscuras. Vamos a ir mucho más a lo que supone ya este lugar en el siglo XX, pero en el siglo XX más próximo a nosotros. En el censo de 1940 se computan 817 personas, de las que 633 viven en el caserío de Zafrilla, 3 en el Rito de la Cañada, 14 en la Fuente del Verde, 7 en Fuente Fría, 7 en la Recloa, 50 en el caserío Collao Verde, 8 en Prado Redondo, 74 en la Veredilla y los 21 en la Abandonada. ¿Cuánta gente había entonces viviendo en Zafrilla? Cita, en aquellos años hubo dos ermitas importantes, una llamada de San Quiles y otra de San Roque, así como la existencia de un curioso título de Santa Bárbara, donde un tal Simón Monedero, a finales del 19, creyó encontrar una mina de carbón piedra en ese llamado rincón de palacios. ¿Cuánta historia tiene este pueblo? ¿Cuánta historia tiene su término? Momentos buenos por aquellos años, pues el pueblo, por medio de su ayuntamiento, entonces compró la Fuente del Verde a los Bernú, la Fuente Fría y la Ría del Oso a los marqueses, trayendo buenos beneficios. Luego llegó la cruel emigración a Barcelona, Valencia, Madrid, donde muchos de vosotros vivisteis familia, trabajo y vida. Un triste momento por lo que suponía dejar el hogar de los antepasados, de padres y abuelos. Pues bien, amigos, y veo que estéis muy atentos, dejemos la historia, que ya es mucha. Y ahora hablemos de lo que a mí bien me trajo a este tuit, pregonar belleza de un entorno inigualable, la tradición costumbrista de un pueblo con soberbia, las anécdotas más fieles de unas gentes con carácter y el fervor de unos fieles a su excelsa señora, la Virgen de la Natividad y a San Agustín, patrón. Y señor de un pueblo excelso, en hospitalidad y humildad, yo lo he comprobado, cuyo estandarte de San Agustín pagase el tío Callejas, el padre de Andrés el Forestal. Y eso hay que hacerlo con la alegría que permite afrontar unas fiestas entrañables, donde el rencor debe quedar apartado, las rencillas olvidadas, los celos desamparados, y entre amistad, orgullo, verbena, fiesta y todos, unamos los corazones en entrañable armonía y convivencia festiva. Y es que los tiempos de nuestros abuelos, con sus anécdotas, son las que han marcado el carácter de los de ahora. ¿Quién no recuerda las enseñanzas del maestro don José María? Un poco culambrico, dirían algunos, cuando perseguía al cartero para amanearle el aire, mientras su esposa, doña Amparo, le preparaba la comida. Algunos lo recordáis, ¿verdad? Y luego marcharían a Bolaños, dejando este pueblo. Él enseñó a leer a algunos, a contar a otros, y a regatear como medio de engaño a la mayoría. Y ahí estaba el travieso Eloy, que ni siquiera el certificado de escolaridad podía sacarse. Cuando llegó la fiesta en junio, celebrando la natividad casi más importante entonces que la de San Agustín, dando caridad y vino, se hacían muy buenos bailes, tocando como antaño al pincel y al antibús, tocaba y tocaba el violín. Se fundaba algunas veces por Rufo con la bandurria, el tío Mahoma con la laúd, mientras el cura de Márquez, muy titiritero y comediante, animaba a la fiesta como ninguno. ¿Qué recuerdos? Eran otros tiempos. Sin duda, ni mejores ni peores. Eran otros. Pero había generosidad y buena caballería. Mientras Joaquín Rodríguez era alba aquí, echaba buenas tanganas de vino, y Julián el sacristán de Tejadillo le acompañaba con su romance, el tío José Olmo, llamado Rifa, barriguilla o cachinero según queramos, vestía una burra con adornos, con trillo y lleno de pellejos de vino, salía calle abajo para invitar a niños y mayores. ¡Qué alegría entonces! Porque en aquellos tiempos apenas se podía rozar el brazo de nuestra moza, un beso en la mejilla y a la vista, las largas bien cuidadas, y de enseñar nada de nada, en el descuido a los huertecillos o a las eras, y allí un arrumaco, dos guantazos, un retoce y el pellizco del deshonor, calentando los motores y enfriándose el melón. Yo creo que decían eso de Isabel Virado, esta es la esquina, señor, en la esquina del remolino, donde bien se remolinan tus amores, vamos míos. Eran canciones de antaño. ¿Qué lástima que se pierden? ¿Qué fiestas aquellas? Sin envidia, sin resquemores, enfrentamientos ni políticas, solamente cánticos, bocacheras y bailes. Buena y sana armonía. Pues daba igual en el baile de los rubios o en el del tío Mahoma. Todo era concordia, buen rollo, tocando el pan que lo mismo daba si quiera en el otro de los campos, en el de la calle Real o en el de la tía Manuela, porque todo valía, todo era buen pan y todo estaba bien considerado. Todos compartían lo que tenían, casa, alegría y comida. Da igual que fueran aquellos tiempos de racionamiento de la posguerra, dando lentejas con bichos para que el alimento tuviera más calorías, o cociendo hierbajos con aceite tipo espinacas, o tal vez en aquellas fuertes nevadas, quedando el pueblo comunicado cuando las naranjas del tío Bonifa en los ventisqueros, o las sardinas arenques servían de abastecimiento durante el frío invierno. Aquellas generaciones tan recordadas por las de ahora, siempre han sido la alegría de Jafrilla en toda la comarca. Todos subían desde el bar para compartir los jamones de bollo y fusto, o tal vez para ver cómo tocaban el sonido de algunas letras en naranjas o jabonero, con su laúd, su hermano Juan José y la guitarra, ayudados por Antonio de la Verdeviño. Después, en la verbena, la zurra, el buen vino, el baile con las bellas castellanas y, cómo no, la casa donde albergue bueno que nada. Después vino la generación, la mía. Y siguió la herencia del anterior, manteniendo la estampa que ha hecho grande este lugar. Por eso, mi gran añoranza y recuerdo a la abuela Kika, por acogerme siempre ofreciéndome su hogar. Y con ella, a sus hijos, recuerdo sobre todo a Justo, a su mujer Serafina, a su nieta Sandra Coral y Sara, esa gran Sara, que por ahí está, y que tanto hizo grande el baloncesto como la mejor jugadora de Cuenca y Castilla-La Mancha, a la que tengo como parte de mí, vinculada por familia. Ahora sus nietas van echando aquí raíces, generaciones y generaciones. Los de antaño, cuando cantaban de los cobardos las flores, después la generación de la Pantoja, el Camilo VI, los mojíos escocíos, y ahora, a mitad de camino, el tren Bresé, en Ecuador y Bisbal. Por eso, ahora otros tiempos son. La diversión ha cambiado, los gestos también. Pero siempre es bueno recordar para mantener la identidad de nuestro pueblo, de sus gentes, de lo que siempre nos sentimos orgullosos, de nosotros. Recordamos por qué es bueno y debería servirnos para mantener vivas las tradiciones, porque es la esencia del pueblo, la identidad de nuestra tierra, de nuestra gente. Estaría bien seguir recordando lo que digo, y si no mirar esa exposición de fotografía, donde están las tradiciones, donde está el recuerdo, donde está la animación. Qué gran acierto de esta comisión de fiestas. En Santa Ana los Quintos, en el Día del Señor, el Vélez en la faceta de la Tía Jesús, en la Ascensión Chocolate, en San Isidro los Surcos y la Hermandad, en el Carnaval los Disfraces y San Agustín, toros y más toros. Valentía, ajusta, dirían algunos, pues no muchos toreros había. Aún así, el ganado que desde la ganadería bajaba primero con desgracias, luego con los rubros, y en otros tiempos con más y limas, mayorales de postín, sorteaba el puente, la calle de la Fuente, la plaza del Ayuntamiento y cualquier calle que bien tenían por transitar para llegar a la plaza Colina. Allí, algunos forasteros tanteaban el ganado mientras el tío Nifa y el tío Saturio cogían al tío Andemillas. Empelucándole con buen vino, para disfrazado con falda, sea un loco, salir al toro en la plaza, revolcón va y revolcón viene, marchando casi siempre a la casa con el culo bien tragado de la destina sufrida. Pero en la mente tendréis la cocina de Isidoro el Bosa, por aquella gazpachera de buen nombre, en una noche de juego hizo de trizas melón sin que el médico don Felipe pudiera hacer buena costura a ese siete de cartón. Pero sin duda en San Agustín la fiesta mayor es la que ahora provoca el encuentro de todos. Los que marchéis de Barcelona, Valencia, Madrid, o tantos y tantos lugares donde anegáis este bello lugar, que es vuestro pueblo, al que yo también hago mío. Y lo canto como se cantaba entonces, ya no se canta aquello de por esta calle a lo largo tiran agua y salen rosas, y por eso le llamamos la calle de las hermosas. Hermosas, sí, hermosas son vuestras mujeres, las que aquí estáis y las que han, se han perdido, las que tanto hemos admirado y perseguido los de los pueblos de al lado, y algunos con cierta suerte han podido conseguir esta fiesta donde la joya ha tenido y tiene tanta y tanta soledad. Los cargos con el reino de la bandera y que yo recuerdo a Ernesto el Sapo y su hermano el Fido, haciéndoles bailar como nunca sin olvidar a José María y Antonio, los de la verdilla. La procesión de la Virgen Mayor, la verbena desde hace un tiempo en la calle, después de tanto y tanto bailar en el pósito, a toque de acordeón del bueno de César, aquel de Carboneras. Yo me acuerdo. Pues bien, amigos, celebremos como siempre, si cabe mucho mejor, las fiestas de este año 2014. Que volvamos a la vega de arriba esperando a los toros, o corramos con ellos por el prado las cañadillas. Después disfrutemos en armonía. No haya jornadas en sangre, si cabe alguna en cabeza, pero con elegancia. Por de ello dependerá tener mayor o menor constancia. Y aún recuerdo aquella canción, mi madre me lo decía y yo me lo considero, que el que no tiene cabeza no puede llevar sombrero. Pues bien, toca el turno hablar de los más jóvenes, vosotros, los que sois el futuro de nuestra sociedad, los que con vuestros grandes valores debéis saber respetar y mantener vivos espíritus de vuestros abuelos y padres, haciendo que Zafrilla siga siendo ese lugar anhelado. Por eso, quisiera que estas palabras que acabo de decir las sintáis como vuestras, los jóvenes, para que las fiestas sean siempre lugar de encuentro y de armonía. Entre padres e hijos, hermanos y hermanas, amigos y amigas, parejas y enamorados, todos sin excepción, con pinche o sin ellos, con tatuajes o sin ellos, pero con la voluntad de decir que sois de Zafrilla y que haréis mucho más grande las tradiciones y la bondad de su gente. Vivid las fiestas con todo el respeto del mundo y serán las mejores, seguro. Escuchad, joven, con todo el respeto del mundo. Y solo me queda para acabar este largo y tostonero pregón, de pedir disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos por utilizar sus nombres y sobre todo sus motes. En este caso a los presentes, a los familiares de los aquí relacionados, algunos ya desaparecidos. El respeto a la mayor grandeza y así lo he pretendido hacer. Por otro lado, agradecimiento a quienes me han ayudado con sus datos y conocimientos, sobre todo a Goyo Borrascas, o a Sara Madre, o agradecer también a mis amigos de aquí de siempre, desde que he subido a estas fiestas y que son ya más de 40 años, por tenerme como uno de los vuestros. A Javi, Kiko, Manolo, Romo, Jorge, Mariano, Patita, Virgilio, Dani, a los de la Verdilla, a la Manivel, de Naranja, no sé, a los bares, a Naranja, a los cazadores, por aguantarme siempre al ayuntamiento, no solo a este alcalde, sino a los anteriores también, por haberme dado en este caso la confianza a Antonio de que yo siquiera el escudo y la bandera municipal, que hecha está y algún día será. Y sobre todo a mis amigos de la Comisión de Fiestas, uno a uno por confiar en mí, por considerarme adecuado para este privilegio, por respetarme y hacerme sentir más castellano de lo que yo soy. Me han pedido que no diga los nombres, pero me siento obligado a decirlos porque ellos son los que están llevando a cabo estas fiestas. Y los voy a decir. Adela, Alfonso, Ana, Carla, Darío, Diana, Enrique, Esperanza, Esther, Gregorio, Guadalupe, Macarena, Manolo, María Jesús, Patricia, Raúl, Rosa, Mari, Sheila, Soraya y Vicente. A este último que más unido con Manolo, por siempre forma. Gracias por ello. Espero no menos defraudado que San Agustín nos dé la fuerza y la bendición para que los toros no nos hagan más daño del que viene. La música sea buena, la exposición guste a todos, la candeleta, la verbena y el tiempo nos acompañen. Y todos sin rencilla ni rencores, vivamos una fiesta de armonía, alegría y felicidad. A San Agustín pedimos por ser nuestro patrón, nos guíe en este cielo. ¡Vámonos, jóvenes! ¡Viva San Agustín! ¡Viva familia! Gracias por todo.
Quedan inauguradas las fiestas de 2014. Gracias, capitanos. ¡Feliz fiesta!